uno de los grandes temas desde hace 200 años. Primero que reivindicar el nombre de la Cuenca del Plata, porque Hidrovía fue un nombre que impuso el neoliberalismo en el 95 para llamar así a la vía fluvial que tenemos en el continente, en el sur del continente americano, que implica los ríos Paraguay y Paraná en su desembocadura en el Río de la Plata. En el año 95 se da una concesión para lo que es el dragado y el balizamiento de esta cuenca, y bueno, y hoy está en discusión sobre la mesa porque en abril de este año vence esa licitación, lo que implica que aparezcan discusiones.
Discusiones por muchísimo dinero. Yo leí algunos artículos. Estamos hablando de una empresa belga, Jan De Nul, que en realidad ha incumplido en muchas cuestiones, que no ha desarrollado y no ha utilizado mano de obra argentina, por ejemplo, en lo que es el dragado, y que además es una empresa que tiene un pasado y presente bastante oscuro, ¿es así?
Sí, en realidad eso fue un hallazgo de investigación, de trabajo del equipo. Este informe que dimos a conocer tiene mucho trabajo desde hace 7, 8 meses, más o menos, 9 meses, de un equipo grande de... creo que éramos alrededor de 9 personas del Centro de Estudio Agrario trabajando e investigando, y uno de los descubrimientos, pues nos hacía ruido lo que pasó en Argentina, el golpe sobre nuestra líder emblema, sobre Cristina, y el poner en discusión su gobierno con lo que era la causa de los cuadernos, basada en fotocopia de unos cuadernos, claro, escritos por el chofer de un funcionario, sí, claro, en el cual aparecía el socio de Jan De Nul como arrepentido. Y eso creo que fue cuando descubrimos el Laufer, porque ¿qué sucede? Que cuando se arma la causa de los cuadernos, se ponen a negociar con Dietrich y el gobierno macrista la posibilidad de la renovación antes de que se venza la licitación por parte de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima. Y el encargado de llevar eso adelante era Romero, que era el socio de Jan De Nul. Bueno, en ese mismo momento aparece como arrepentido en la causa de esta fotocopia de cuadernos, y resulta que apareció una ONG que lo denuncia de que no puede alguien que se haya autoincriminado en un delito en contra del Estado estar concesionando y mucho menos licitando una obra del Estado. Entonces, cuando sucede eso, Jan De Nul lo que dice es yo desconocía de estas cosas, yo no sé cómo se movía Romero. ¿Se entiende? Entonces, sí, de repente parece que Jan De Nul era muy buena gente y que el corrupto era el argentino, el socio argentino. Hablamos de $600,000 de coima que supuestamente era lo que decían en la causa de los cuadernos. Uh-huh. Y un poco esta aparición de procurar, se llama la asociación ONG que lo denuncia, uh-huh, le cambia los planes a Dietrich y a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, y hace que haya un viraje importante. O sea, implicado en esa causa de corrupción de armada de Laufer estaban estas empresas, lo cual es muy muy burdo cómo se manejó. Y sobre todo entender de que no era que Jan De Nul era trigo limpio y solamente la corrupción era de Argentina. O sea, estos tienen un par de pasado bastante turbio que lo pudimos ver en diferentes países, en Ucrania, en Canal de Panamá, en Bélgica. O sea, eso es lo que pusimos en esa primera parte del documento. Bien. Pero lo más importante de esto creo que está en cuando hablamos de la disputa de la soberanía de nuestro río, porque por ese lugar transitan el 80% de las mercancías que se producen en el principal complejo productivo generador de divisas, que le da a la Argentina una característica que no tienen otros países agroexportadores como Estados Unidos, como Brasil. El principal lugar por donde se produce la mayor cantidad y con altísima competitividad de cereales y oleaginosa, se complementa con una salida a los puertos rapidísima gracias a lo que es la Cuenca del Plata. Y eso le da una potencia de ser una de las tres principales, de Argentina estar en el podio de los tres países que comercializan exteriormente cereales y oleaginosas.
Ahora, estamos hablando de un negocio millonario, estamos hablando, como usted dice, de la principal vía fluvial que tenemos, que además conecta con otros países. Digo, se vence en abril la concesión. Ustedes están han realizado un documento. ¿Qué es lo que se debería hacer según según su visión?
Y a ver, en el plan ideal, creemos que deberíamos ir transitar hacia tener una estructura fuerte de lo que es puerto, marina mercante, en cuanto a lo que es e incluso empresa de dragado y balizamiento nacional. Eso sería lo ideal. Nosotros tenemos un país en el cual el 55 y a veces hasta el 60% de las divisas que ingresan al país se generan por la manufactura de origen agropecuario, y el 80% sale por los puertos de la Cuenca del Plata, el otro 20% por los puertos marítimos, como el de Bahía Blanca, por ejemplo, o el de Quequén. Entonces, sin una estructura fuerte, nosotros nos quedamos sin una estructura fuerte de manera integral, que comprenda puerto, que comprenda flota marina mercante, que comprenda flota de dragado y balizamiento. Nosotros estamos dependiendo, no podemos lograr la independencia económica, estamos dependiendo de empresas transnacionales que hoy, por ejemplo, tienen el control de los puertos: Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, todos tienen el control de los puertos ellos. Y además, la flota mercante también no es, son de empresas transnacionales. Con lo cual, y además el dragado y balizamiento está realizado por empresas transnacionales, con lo cual toda la estructura de salida de las mercancías para comercializarse internacionalmente está en manos de empresas transnacionales, la controlan empresas transnacionales.
Claro, sería una buena manera de reflotar, valga el término, grandes orgullos que tuvimos en nuestro país, la marina mercante, una de ellas. Digo, está la posibilidad, ustedes han abordado este tema, está la posibilidad de volver a desarrollar esto. Ustedes hablan mucho de la soberanía nacional, nunca más, no hay un mejor ejemplo que todo esto. Teníamos una marina mercante de bandera que, bueno, que era realmente en el mundo, era una de las mejores. Digo, esta posibilidad de desarrollar dragados, el dragado, hasta la reparación de las dragas se hace en el exterior, ¿no?
Sí, a ver, el punto, hay un par de puntos ahí interesantes de evaluar. El neoliberalismo en los 90 completó lo que empezó la dictadura cívico-militar y eclesiástica de los años 70, en un contexto de disputa fuerte de proyectos de país. Creo que la llegada de Néstor y de Cristina a la posición de gobierno nos hizo ir avanzando paso a paso hacia el proyecto nacional, desde lo simbólico hasta lo más concreto. O sea, el poner nuevamente y reivindicar la vuelta de obligado como un momento clave de la historia de nuestro país fue una decisión política impresionante, como fue el hacer y el priorizar el proyecto del Canal Magdalena por sobre el Punta de Indio como estrategia principal de la Cuenca del Plata, que después cuando Macri llega a posición de gobierno a base de mentira y de propuesta que nunca cumplió, frenó lo que era el Canal de Magdalena. Con lo cual creo que hoy el triunfo de los últimos meses de poner en discusión y lograr que el Canal de Magdalena entre dentro del plan de lo que va a ser la Cuenca del Plata, mal llamada hidrovía, creo que ya es un triunfo del campo nacional y popular. Obviamente que todos queremos llegar al ideal, o sea, nosotros militamos, hacemos política, discutimos, debatimos, porque queremos hacer que los sueños, alcanzar los sueños, hacer que los sueños lleguen lo más cercano posible a la realidad. Y bueno, uno de nuestros sueños es que podamos tener una estructura fuerte. El año pasado creo que se avanzó fuertemente, una decisión muy fuerte de Alberto de ir a resolver el gran problema de que fue Vicentín, una estafa terrible a los productores y a las productoras y al pueblo argentino en su totalidad, y eso nos permitía de alguna manera armar una empresa nacional público-privada en la cual pudiésemos tener acceso a la estructura de puerto, pudiésemos tener acceso a la estructura de comercialización internacional de cereales y de la quinosa. Claramente el bloque, la ruta de mayo opuesta, para nombrar de alguna forma los que están en contra del proyecto nacional y popular, en contra de la patria federal inclusiva, generó las condiciones para que se tenga que volver atrás, de dar marcha atrás a la medida de que el Estado intervenga a Vicentín y lo expropie. Con lo cual, bueno, nada, también se pone en evidencia todas las tensiones de lo que son las disputas hoy por esa cuenca y la importancia que tiene. Y sí hay una cosa que es importante remarcar, parece que esto fuese una discusión ajena al resto del país, y eso lo ha logrado el sentido común de la oligarquía dominante, del sector dominante, que para Bariloche no parezca importante hablar de los puertos de los puertos de los Timbúes, de los puertos de Rosario, parece que no fuese importante, y sin embargo resulta trascendental esto que hacen ustedes de la radio, es decir, traemos a discusión algo de la Argentina que mirada de la integralidad y de lo inclusivo que es esta Argentina federal. Entonces, nada, la importancia radica en la generación de divisa puesta en función no solamente de las cuatro provincias que están alrededor de la zona núcleo productiva, sino alrededor del resto de la Argentina, que ha sido una Argentina de desarrollo desigual durante los últimos 200 años, en la cual nosotros vemos lugares sumamente ricos y después lugares sumamente empobrecidos, con hambre, con miseria, y eso no está bien. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Hoy el ingreso a la Cuenca del Plata se realiza casi en el lecho del Paraná sobre el Uruguay, o mejor dicho, en el Océano Atlántico, digo. Para también llevar, graficarle a la gente, el proyecto Canal Magdalena es como que todos los barcos que son de gran porte y necesitan un calado especial ingresarían por el lecho que está, digamos, del lado argentino. ¿Esto es así?
En realidad ingresan por el puerto de Montevideo. Uh-huh. Hay un gráfico que nosotros lo agregamos en el dossier, en el informe, que es un dibujo esquemático que es muy sencillo y muy fácil de comprender, en el cual muestra cómo el canal Punta de Indio, que es actualmente el que hace a la altura de Codillo que las embarcaciones desvíen hacia el puerto de Montevideo. Ese canal Punta de Indio es un canal artificial que permite solamente el paso de barco hacia en una dirección, por lo tanto hace que la cantidad de días de espera para poderse pasar, cruzar el canal de Punta de Indio, haga que haya que produzca una demora importante de las embarcaciones en el puerto de Montevideo. Sí, eso, en Montevideo tienen algunas condiciones que son más favorables para las empresas transnacionales y sobre todo lo que hace que los barcos salgan hacia el Atlántico Norte de manera ahorrándose 50 kilómetros de vía marina. El canal Magdalena, el proyecto del canal Magdalena, que es sobre un canal natural que tiene mejores condiciones de navegación, por lo tanto facilita las tareas de dragado, hace que pueda acceder al puerto de Buenos Aires, pero por sobre todo hace que sea más fácil el tránsito de las embarcaciones hacia los puertos del sur de la Patagonia, con lo cual integra la economía argentina en su conjunto por vía marítima de manera muy, muy favorable a los intereses nacionales. Pero además también facilita lo que son las tareas de fiscalización y control por parte del puerto de Buenos Aires, que actualmente están, o sea, en parte lo hace el puerto de Montevideo. O sea, bien. Creo que desde todo punto de vista los intereses nacionales es muy favorable lo que es el proyecto del canal Magdalena, y así lo comprendió Cristina y así por eso también lo impulsó.
Bien, me quedo sin tiempo, quiero hacerle esta última pregunta. ¿Se ha conformado con la venida de este gobierno? ¿Se conformó una estructura para trabajar sobre, como usted bien señala, la mal llamada hidrovía? ¿Se viene un llamado a licitación? ¿El presidente ha delegado en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación? ¿Ustedes han realizado alguna advertencia al respecto? ¿Qué es lo que se debería hacer según la visión de este documento suya y de otros profesionales?
Me ponen una pregunta media difícil, porque una cosa es los deseos que uno tiene de que se debería hacer y otra cosa va a ser lo posible. Y en el documento, por eso también lo plasmamos cuando hablamos de que hay una disputa entre dos proyectos fuertes sobre la soberanía de nuestra cuenca, y uno tiene que ver más vinculado al proyecto chino y otro tiene más que ver al proyecto americano, si se quiere, estadounidense, vinculado con globalmente, con, porque más allá de una cuestión de país, se tiene que ver con una cuestión de empresas transnacionales. Aparece una empresa transnacional holandesa a querer licitar y no pasa nada, pero apareció la China y el Departamento de Estado se pronunció fuertemente en contra, con Mike Pompeo haciendo declaraciones muy fuertes sobre que es un error que el dragado y balizamiento de la Cuenca del Plata se la quede la empresa china. Entonces eso también te muestra cuáles son las disputas centrales que están atravesando esta licitación. Nosotros creemos que sí, ha sido un triunfo del campo nacional y popular el haber logrado que se incluya y se trabaje sobre el canal Magdalena. Esperamos que la licitación del dragado y balizamiento, nos gustaría que pudiésemos tener una empresa nacional que lo realice, y sobre todo si fuese público-privada, que garantice la generación de fuentes de trabajo, que garantice abastecimiento, o sea, que genere financiamiento para esa estructura, pero entendemos que lo que probablemente suceda es que en la licitación participen empresas transnacionales y nada, es posible que la adjudicación de ese dragado y balizamiento quede en manos de algunas empresas transnacionales. Y esperamos que no sea Jan de Nul, que básicamente estuvo vinculada al Laufer en la Argentina y golpeó fuertemente sobre nuestros principales compañeras y compañeros Bien. Funcionarios, sobre nuestra líder Cristina Kirchner, nuestra máxima referente en lo Bien. Político.
Bien, y poner en sobre el tapete como dos elementos fundamentales la soberanía nacional y el control sobre el comercio exterior. Me parece que son dos puntos fundamentales. Matías Estrasoriera, ha sido usted muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes por esta tarea que se dan de llevar un tema que parecería en principio que no debería interesarle al pueblo barilochense, y sin embargo ustedes le dan la integralidad y le dan el federalismo que merece, ¿viste? Entonces, gracias a ustedes por ese granito de arena que aportan en ir a disputar el sentido común y ir a disputar la mirada sobre lo que es el sector agroalimentario argentino. Uh-huh.